Está en línea de comunicación el licenciado Darío Mandelburger. Él es director general de biodiversidad de la SEAN. ¿Cómo estás, licenciado? Buen día.
Buenos días, un placer estar en comunicación.
Gracias por atendernos, licenciado. Ya el tema obligado, por decirlo así, de alguna manera, a esta temporada del año es lo relacionado a la veda pesquera que ya está entrando en vigencia el próximo mes específicamente, licenciado.
Sí, tenemos ya finiquitado el propósito administrativo que bajo una resolución donde en la 538 donde se estableció el periodo de veda, un propósito de intención de reducir presión sobre el modelo extractivo y comercial, vamos a decir, de la actividad pesquera y darle un poco de luz verde a un modelo reproductivo de los peces.
Sí, señor. ¿Desde cuándo entra en vigencia esto, licenciado, por favor, y en límites con qué país primeramente?
Bueno, nosotros tenemos, digamos, clasificado con los límites de la República Argentina y del Brasil, así con la Argentina tenemos desde el 6 de noviembre al 20 de diciembre, lo establecido en un acuerdo bilateral, y del 6 de noviembre al 31 de enero es con el Brasil. Eso implica todos los ríos que son bordes con cada territorio, y del 6 al 20 es también los ríos internos, es decir, Tericó, Areuce, Juí, o algún río Montelindo del Chaco. Eso va del 6 al 20, es el similar al lado argentino.
Uh-huh. ¿Esto de qué tiempo data una veda pesquera, licenciado?
Bueno, el desarrollo, así como intención de un proceso administrativo, viene ya de la década del 90, aproximadamente 94, 95, cuando se estableció la figura más rígida administrativa, y ahí se estableció un régimen. Anteriormente teníamos, no digamos, un proceso de administración, es decir, no se establecían tiempos de veda.
Uh-huh. Ya, la primera determinación luego de esta resolución es comunicarse durante a los gremios pesqueros que ya de hecho saben, manejan esta información, y luego ya velar por el cumplimiento de esto, licenciado,
¿no? Sí, nosotros para llegar a esta fecha obviamente hacemos una mesa de trabajo con ellos, un acuerdo digamos, establecer un periodo donde realmente entre la pausa no afecte tanto al sistema administrativo, es decir, comercial de ellos, y dé más luz al proceso reproductivo. Si bien la obtención del mayor tiempo o mayor plazo para que sea, digamos, abarcante a más especies es importante, a nosotros nos gustaría tener un plazo más largo, pero entendemos también los procesos administrativos de los grupos que están trabajando en esto. Es decir, el desarrollo de un comercio, el desarrollo de actividades que vienen haciendo al quehacer del desarrollo del grupo humano.
Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de control que implementan desde el tiempo de pausa a toda pesca, licenciado?
Una de las cosas importantes es la verificación de los comercios. Nosotros estamos apuntando mucho en el sentido de que no se exponga el producto, no haya una libertad así de comercialización. De ahí es que ese control en comercio, punto de ventas o una circulación de producto pesquero no se realice. Entendemos que puede hacer también el proceso furtivo, pero también está dentro de los rangos de actuaciones. Tanto en ruta, tanto en comercio y en agua van a ser los controles donde se van a establecer unos monitoreos aleatorios, evidentemente de acuerdo a los tiempos y a las fechas. Comenzamos por la zona de Ñembucú, subiendo un poco hasta para llegar alcanzando unos periodos más largos con el Brasil.
Uh-huh. Ya, ¿es la Secretaría del Ambiente con qué otras instituciones realizan estas labores?
Sí, nosotros tenemos una vinculación con respecto a acciones con las fuerzas públicas, la Fiscalía y la Prefectura, específicamente con la Marina, donde realizamos los controles conjuntos, los monitoreos en agua y corte de rutas en los territorios donde se determinan vías de acceso al tipo de comercio.
Mm-hmm. Igualmente están fijadas las sanciones en caso de falta.
Sí, son sanciones altas donde van a aplicaciones de jornales de hasta 3.000 jornales. Obviamente también hay una situación donde se abre una carpeta fiscal y que puede ser penal en el caso.
Uh-huh. Ya, a eso se llegó, hasta eso se consiguió, digo, a modo de proteger justamente esto y dar cumplimiento, ¿no?
Claro, porque dentro del periodo de veda se actúa a la figura administrativa de protección y también como delito ambiental a las acciones negativas que se van a o que se puedan observar en esto. Entonces, la ley 716 es categórica, donde dice que toda pesca no cumplida dentro del periodo o que se haya cumplido dentro del periodo de veda es sanción de delito.
Ya en Paraguay no se dio un caso tan grave en ese sentido de violación en tiempo de veda, ¿no?
Generalmente son casos muy aislados o los decomisos de productos de traslado, de transporte. No se dan así grandes situaciones, pero como son situaciones a veces inominadas, por decir, encontramos los artes de pesca extendidos en el río y no se le encuentra a la persona o al propietario de esos elementos, a veces un poco difícil. Se encuentra el campamento donde están todos los enseres y las redes, pero no se le encuentra a la persona. Es decir, uh-huh. Ya también teniendo en cuenta que hay sanciones de estas personas, a veces se arriesgan y dejan muchas cosas pertenecientes a ellos.
Ya. En este periodo de veda, ¿se va a realizar nuevamente la asistencia a los pescadores, licenciado?
Hay un propósito, bueno, eso lo realiza la Secretaría de Acción Social. Nosotros elaboramos un primer padrón. Hay que interpretar de que cualquier persona o las personas que quieran realizar una actividad pesquera, tanto deportiva como comercial, deban tener un documento que le llamamos la licencia de pesca. Esa nominación en ese cargado de listado nosotros lo elaboramos y transferimos a la Secretaría de Acción Social, que a la vez ellos por su condición de asistencia social hacen una segunda evaluación dependiendo del caso para dar la asistencia. Pero básicamente toda persona que quiera tener una actividad pesquera debe unirse a ese documento y debe estar en regla.
Uh-huh. Ahora, ingeniero, en líneas generales, las especies, ¿cómo están en nuestro país?
Las especies hípticas son bastante plásticas, como le denominamos nosotros, en el sentido de que la abundancia es tanto de norte a sur, este oeste, porque, por decir, hay subí en Alto Paraguay, tenemos subí también en la zona de Ayola. Acá la problemática principal con respecto a la fauna hípica es la calidad del agua, esa composición de oxígeno que pueda tener el medio acuoso para poder sobrevivir. La abundancia es relativa a veces de acuerdo también a los flujos de volumen de agua. Me dicen, bueno, hay poco subí, bueno, hay que atender a qué está el río. Si está con bajante, evidentemente la migración va a estar sujeta a ese volumen de agua. Si hay un gran volumen de agua, hay un gran despliegue de las especies y hay una abundancia en el territorio.
Uh-huh. Esa es la mayor amenaza, calidad del agua, que más que la extinción, o esta mismo puede hacer que se extinga una especie, ¿no?
Obviamente, al no tener una buena calidad de agua, de condiciones óptimas para la sobrevivencia de estos individuos, puede llegar a tener un retroceso de las poblaciones y de los volúmenes. Uh-huh. Ahora, ¿cómo perdemos la calidad de agua? Son ya identificando por la descarga de efluente, contaminación del medio, sobrenavegación, drenado, pérdidas mismo de los alimentadores como los cualos, arroyitos, los riachos, son elementos potenciales que van determinando volumen y lógicamente eso hace una pérdida de composición de calidad de los individuos. Uh-huh. En el medio.
Ya, porque ustedes manejan información, licenciado, seguro, ¿no? Porque en Paraguay se pesca bastante, ¿eh?
Sí, hay mucha actividad pesquera, lógicamente hay una actividad, digamos, en un rango no tan alto de comercial, porque no exportamos esos productos, los productos se consumen a nivel local, hay ciertos niveles también de especies obtenidas o requeridas por el comercio. Nosotros tenemos 270 especies identificadas para el país, de las cuales solamente 15 aproximadamente están dentro del rango utilizado comercialmente, y las cuales a veces tienen también su presión. Pero sí, hay mucha actividad pesquera, vamos a decir, de una consideración de sustentabilidad y deporte y un poco de atractivo.
Uh-huh. Salvando la calidad del agua, el dato que usted nos proporcionaba, licenciado, entonces, en lo que hace la pesca y aunque se siga extrayendo diferentes especies, ¿no pone en riesgo la abundancia?
Por un proceso de un modelo de pesquería, que el cual nosotros tenemos todavía muy artesanal, no estaría tanto en riesgo, más bien por un proceso de sobrenavegación, pérdida de la composición del agua por descarga de efluentes, mayor concentración de sedimento en el medio acuoso, en el río. Eso sí pueden llegar a tener como impactos negativos sobre la fauna hídrica.
Ya, ¿y se hace una especie de control igualmente en todo tiempo, licenciado, o es solo en tiempo de veda pesquera un poco también la actividad de los pescadores?
Nosotros actuamos durante todo el año y lógicamente el periodo de veda es lo que más se programa en acciones más directas en el monitoreo y en la fiscalización, por el hecho de que la responsabilidad está en ese tiempo de esfuerzo a control. Fuera del periodo de veda es, digamos, un monitoreo sobre los volúmenes, las guías de traslado, la documentación. Significa también orientar a esa gente en ese momento. Ahora, cuando el periodo de veda es un periodo de cierre, donde no hay una actividad pesquera, no nadie tiene que ir a pescar, y entonces ahí nosotros vemos un poco esa necesidad de control para poder controlar. Fuera de ese periodo tenemos una libertad y bueno, la gente puede ir a pescar, lo que queremos hacer es educarle cómo pescar y qué pescar. Entonces ahí tenemos esa, digamos, distribución en acciones.
Sí, señor. Licenciado, muy amable por su tiempo, por compartir esta información con la audiencia. Que tengas una buena jornada.
Muchas gracias.